Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio Rodríguez Naranjo. Antonio Naranjo para Occidente. Buenos días.
Hola, buenos días, señor Herrera. ¿Qué tal?
Muy buenos días. ¿Qué tal, querido amigo?
Aquí andamos.
¿Y con qué andamos hoy?
Pues mira, Herrera, me vas a dejar que diga una cosa. Ya sabes, como lo has dicho durante toda la semana, que coincide en el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, la aprobación de la ley de memoria democrática con Bildu, el aniversario de la liberación de Ortega Lara. Y bueno, pues con todo esto y lo que habéis hablado esta mañana hemos recibido cientos de mensajes. Pero hay uno que lo resume a todos. Es Javier, es un malagueño, es víctima del terrorismo. Y si te parece, a él le cedemos la pincelada de hoy con una reflexión que seguramente nos interpela un poco a todos.
¿Vosotros pensáis que los que somos víctimas del terrorismo tenemos la percepción de que el Estado ha ganado sobre ETA, estando como están en las instituciones, compadreando con el gobierno, chuleando y viviendo de nuestros propios impuestos? ¿De verdad lo creéis?
Ahí lo deja encima de la mesa, Herrera.
Pues yo creo que es difícil que mucha gente lo entienda.
Exacto, exacto. Pero hay que añadir... Si se incorporan a la democracia, hay que admitir que hay gente que les vota. Y si hay gente que les vota, que también paga los impuestos, pues ellos, la democracia les da derecho de representación.
Eso es cierto, pero es que entiendo perfectamente lo que ha dicho el amigo de Málaga.
Sí, yo también, claro.
Él está hablando desde una perspectiva
claro,
de él.
De una perspectiva, y ha dicho, tenemos la percepción, y es correcto.
Correcto.
Es decir, tiene razón, o sea, la percepción es que nos chulean y nos insultan y nos, pero esto es la percepción. La realidad es que la victoria se ha producido, y esto es importante que lo recordemos también. Es importante recordar que la percepción no es esta, y es importante, como decía Vieito, decirlo cada día y no resignarse. Pero también es verdad que es muy importante recordar que la victoria se ha producido y ha sido una victoria ejemplar, magnífica, y que no demasiados estados consiguen tener.
La democracia efectivamente les permite, bueno, insisto, les permitió en el límite de la legalidad, porque vuelvo a recordaros cómo se produjo aquella tarde con el Constitucional y con las llamadas que hubo, etcétera, etcétera. Pero bueno, al margen de eso, pero de ahí a que nosotros, es decir, es que en este país una parte de la izquierda, una parte no, la izquierda entera quería ponerle un cordón sanitario a un partido como Vox. Y al PP, que representan a mitad de la sociedad española. Es que entre Vox y el PP representan a probablemente en torno a lo que, desde el punto de vista sociológico, a 20 millones de personas. Y la izquierda pretendía decir, no, hay 20 millones de personas que no pueden jugar en política. Bueno, pues oiga, yo digo lo mismo, pueden ustedes jugar en política, pero desde luego tienen todo mi desprecio, y yo, como demócrata, no querría hacer ninguna alianza con ustedes. El señor Sánchez la ha hecho. La ha hecho mientras ha dicho que el PP le estorbaba. ¿Eh? La oposición me estorba.
Pues ya sabes lo que tienes que hacer, no votar.
Decir no y decirlo. Y no, decirlo hoy, y decirlo mañana, y volverlo a decir pasado.
Pero yo utilizo el mismo lenguaje que tú para decir, yo respeto profundamente a Vox, pero estoy en contra de que aparezcan las instituciones. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Pues, no, porque unos son extrema izquierda y otros son extrema derecha. No lo sé.
No, Vox no tiene el historial de sangre.
Coño, porque nació hace cuatro días.
No.
No, pero no, Vox no tiene ningún historial de sangre. Si yo eso no lo estoy diciendo.
Ya, pero es que, ojo, hombre, porque en otras sociedades, desde el punto de vista democrático, bastante más admirables o con cierta experiencia, pues se decidió que determinados partidos no tienen que jugar en política porque sus valores y sus principios que defienden no son contrarios a la democracia.
¿Eso que lo dices? ¿Por los nazis en Alemania?
Sí. Bueno, pues y por el Partido Comunista en Alemania.
Más.
Pues mira, Herrera, la verdad es que qué oyentes más interesantes tenemos en Herrera en COPE. Verás qué de reflexiones y con qué enjundia hacen sobre todo lo que llevas contando sobre la energía nuclear, en fin, la etiqueta verde concedida al gas y a la energía que más inquietaba. Son María de Madrid, Lola de Mérida, Ricardo, que nos habla desde Suiza, Garrido, otro madrileño, y Juan, que es un ingeniero nuclear argentino que vive en La Coruña.
Pensionistas, por ejemplo, viudas que no podemos pagar el precio de la luz, se nos anuncia un invierno sin gas o a precio de oro. ¿Nucleares verdes? Por supuesto. El problema es aquí y ahora, para todos y todo. Sigan investigando otras alternativas efectivas pero las soluciones para este desastre.
Con respecto a lo de las nucleares como energía verde, es como aceptar pulpo como animal de compañía. Vamos a ver si somos un poco serios, que hagan falta pues mientras no haya otra cosa, pero que vamos, de verde, miau.
Aquí hay centrales nucleares por todo el país, energía que se usa constantemente, y conozco pocos países que respeten tanto el medio ambiente y tan limpios como este, por destacaros el carácter verde de la energía nuclear.
Toda su explotación y luego su aplicación y uso es la energía más sostenible que existe. El balance de la energía nuclear es la más sostenible de todas. Es normal que sea verde. Que vengan los de Podemos a plantearme un compromiso de 20 centrales nucleares en España y yo les voto. Sin pensarlo, con los ojos cerrados, les voto.
La modernización de las centrales nucleares no cuesta lo mismo que hacer una nueva. Es más barato, es más económico. Segundo, la construcción de una central nuclear se estima en 3 años y medio, 4 como máximo, no 7 a 10.
La verdad es que llama mucho la atención, Herrera, hasta qué punto hay sensibilidad, será por el dinero, ¿no?, con respecto a todo lo que ha decidido el Parlamento Europeo. Yo no he visto nunca que nos fijemos tanto en Bruselas como ahora.
Es que está,
es que no, no es solo por la política del Parlamento Europeo. Es que la gente con lo de la energía nuclear tiene como un tic que le salta rápidamente.
Sí.
Mira, yo se lo estaba diciendo aquí antes a Vieto.
Que hacemos tertulia
en septiembre llama al presidente del Foro Nuclear. Es gente que sabe mucho. Y hazle una entrevista en directo. Y este señor te va a decir que el futuro es la energía verde y que la central nuclear es como un puente, si queda, en unos pocos años para pasar el río, para no tener que mojarse.
Yo no estoy en desacuerdo con eso.
No, que no estoy diciendo lo que tú estés en desacuerdo.
Pero fíjate lo que te digo. Yo estoy plenamente convencido de que cuando la tecnología progrese adecuadamente, y solo progresa a base de inversión, la energía, eso que llamamos renovable, etcétera, etcétera, fotovoltaica, la eólica, será la solución, y no harán falta 800 ventiladores para alimentar una comarca. A lo mejor con uno alimentas una provincia.
Yo estoy convencido de eso también.
Y eso llegará, eso yo no tengo ninguna duda de que llegará. Lo que pasa es que ¿qué hacemos entre tanto? Es la pregunta.
Lo malo es que ¿qué hacemos entre tanto con los problemas del almacenamiento de residuos, tener que exportarlos a Francia, de no sé qué? Y es que yo siempre he defendido la energía nuclear, pero es que en este momento me parece que cuando se defiende a estas alturas en España como alternativa es mirando para afuera, mirando lo que han hecho en Francia, que nunca lo han soltado, ¿eh? Francia ha tenido energía nuclear toda la vida. Y eso es una cosa que viene desde De Gaulle, o mejor dicho, del gaullismo, de tu admirado,
de tu amigo. Yo soy muy seguidor de Gaulle.
Por eso tú lo sabes. Entonces, este señor quería la autonomía de Francia frente a todo el mundo, incluso Estados Unidos. Y eso perdura en el paisaje.
La grandeur.
Ah, pero es que luego la nacionalización que han hecho, yo sé que son, que es un 15% lo que quieran.
Era un 14%.
Es un 14%.
14%, ya
tenía,
lo sé.
El Estado ya tenía el 86%. Mira, bueno, aquí al revés, en Indra, es que, en Indra el Estado tiene el 20%.
Ya lo sé, ya.
¿Eh? Y está haciendo alianzas con sus amiguetes el actual gobierno, no el Estado. Bueno, representan al Estado, lógicamente.
Ya, ya. Pero bueno, estoy hablando de lo de EDF.
Es que todo tiene una...
Sí, pero también tiene una lectura política de Francia. La pérdida de la mayoría parlamentaria, el ascenso de Mélenchon. Con todo eso yo creo, o me da a mí la impresión de que Macron ha querido matar dos pájaros de un tiro. Es decir, girar a la izquierda para estabilizar el gobierno y expulsar a los privados para poder expandir la política de precios.
Es que la izquierda francesa nunca ha denostado la energía nuclear.
Ajá.
Nunca.
O sea, que veremos ya... yo creo que el anuncio no es tanta novedad como veis, ¿eh?
No, yo no digo novedad. Pero que tú imagínate un anuncio similar en España diciendo que nacionalizan aquí no sé qué.
Es que nacionalizar aquí no es ampliar un 15% al 85% que ya tienes. Es quedarte con el 100%.
Claro, pero ojo. Pero
bueno,
es que
con la mayoría. Cuando no la tienes, cuando no tienes nada.
Pero en España, vamos a ver, yo siempre mantuve que no es nada original, que la energía es estratégica en un país. Y lógicamente, algo tan estratégico como la energía, el Estado algo debería decir. Pero en España, Red Eléctrica ya está controlada por el Estado, es estatal. Y es la red eléctrica es la autovía por la que va la energía.
Pero una cosa es la autovía y otra cosa es,
pero esas torres
el taller de los coches.
Sí, sí, pero es muy importante en España hay bastante, el Estado tiene bastante sí, presencia. Sí. Y yo creo que a lo mejor la solución, fíjate, el que sustituya a Sánchez, que probablemente será Alberto Núñez Feijóo, se equivocará desde mi punto de vista si hace de nuevo política socialdemócrata
y no hace
política liberal en materia económica.
Red eléctrica.
La solución a
red
esta
eléctrica
crisis
siempre ha nombrado
soluciones liberales.
Al presidente el que manda.
Sí, sí, por
y eso. Ha sido Jordi Sevilla, luego fue el que fue alcalde de Tres Cantos, Pepe Folgado, después Beatriz Corredor.
Sí.
Entonces, digamos que todos los gobiernos. Otra cosa es que luego lo coloree.
Porque es del Estado.
Bueno, pero el que nombra.
Oye, pero lo mismo pasa con la SEPI, lo mismo pasa con Renfe, lo mismo pasa con AENA.
Gobierno, color,
y ahora también pasa con.
Es color naranja. Bueno, pues
con Indra.
Pues eso. No, pero Indra. Más. Yo creo que tiene más importancia, fíjate, Indra que red eléctrica. Como
sí,
industria estratégica.
Yo también.
Pues mirad, si os parece, Herrera, capítulo 2, los pactos de rentas y sobre todo, lo que ha llamado la atención es el discurso que también has glosado de José Álvarez, líder de la UGT. Vamos a ver qué piensan al respecto José desde la Comunidad de Madrid, Silvestre de Málaga, Javier de Castilla-La Mancha y Tino desde Valencia.
¿Nos imaginamos por un momentito que estos empresarios sindicalistas, que son empresarios, tuvieran que vivir de nuestras cuotas de afiliados? Estos sí que no iban a llegar a fin de mes nunca jamás.
Los de las mariscadas. Sabiendo cómo están pasando las familias, los problemas que están pasando, los problemas que van a venir, los gordos, lo que se pone a decir. A él le da igual, como cobra 80.000 euros el sindicato, bueno, el sindicato no, de las subvenciones que le da el gobierno, porque el sindicato no recoge dinero como para eso.
Resulta bochornoso oír, llamado Pepe Álvarez, que no ha trabajado en más de 40 años. Pero si Garamendi y compañía tuvieran también un poquito de dignidad, que son otros subvencionados, no se reunirían con este tío. No se puede uno reunir con un señor que no ha trabajado en su vida.
El vividor este que dice que hay que quemar el último cartucho este verano, que tal y que cual, que le pregunten a ver el que tiene aire acondicionado, y no lo enchufa porque no puede pagar el recibo de la luz. A ver el cartucho ese. Por lo que está pasando este país, y que vaya y que diga eso, si hay gente que no puede ir a compraría supermercado.
No sé si el señor Fidalgo quiere decir algo.
No, porque no ha hecho ninguna alusión al señor Fidalgo. Ninguno de ellos.
Yo sabes que me encanta meterte el dedo en el ojo, querido amigo.
No, pero
la cabra del garaje.
Es que no tengo ganas. Digo que se está calentando el banquillo. Calienta el banquillo y luego cuando no hay acuerdos, pues será por culpa de alguien. Pero está bien, calentar el banquillo es bueno.
Bueno, ¿y alguna reflexión más?
Pues mira, déjame que te haga la preguntita o que te la haga. Has hablado mucho de Nadal y Gonzalo desde Cataluña. Pues tiene esta reflexión para ti, Herrera.
Todo que se mide en impacto económico, ¿vosotros sabéis si hay alguien que ha hecho un estudio de lo que supone el impacto económico de Nadal en la marca España? Ya que todo se mide por impacto de la cumbre de tal, la cumbre y esto, la cumbre de lo otro.
Hombre, no, desconozco eso. Pero el impacto de prestigio, efectivamente, para un país de tener un gran campeón de estas características, que es un ejemplo en entrega y en lucha, fíjate, el de ayer, ¿no? Cualquiera de nosotros seguramente se habría retirado en el primer set. Vamos, yo, por ejemplo.
Y más si te lo dice tu padre.
Y más,
que ya tienes excusa. ¿Cuál y tal, papa? Mambach.
Y Mambach. El tipo siguió y encima va y gana, porque podía haber perdido, que también habría sido ejemplar. Bueno, va y, el tío y gana. Eso efectivamente sí que es una nota de prestigio para España, porque da una imagen del deporte español que a lo mejor puede tender a pensar que es que todos los españoles somos así. Evidentemente no somos así, yo el primero que no soy así. Pero es, para la marca España, yo creo que es un gran activo Rafael Nadal. Sé que a mucha gente le pone nervioso. Tanto ejemplo de... Y que además, lo digamos, se desesperan, ¿no?
Pero no entiendo por qué.
Pues, sí, yo tampoco entiendo por qué.
Pues los hay.
España es un país, de mucha envidia. Y la envidia es la forma más sincera de admirar a alguien.
Es verdad, tiene razón.
Bueno, ahora hablamos de MAFRE.
Sí, tenemos que hablar de MAFRE porque, mira, cuando tenemos un problema, por ejemplo, estás esperando la grúa, ¿qué seguro de coche eliges? ¿El que responde o el que no? Bueno, pues elige MAFRE, ¿eh? Porque nunca te fallan. Ahora con 2 meses gratis por buena conducción, la facilidad de pagar mes a mes y seguros específicos para eléctricos e híbridos enchufables. Por algo MAFRE es la aseguradora de más confianza de España. Así que, a ver, ¿a qué esperas? Infórmate y contrátalo ya en mafre.es. Nunca te fallan.
Que nos enfrentemos a uno de los peores escenarios posibles para las empresas.
La crisis energética y, por lo tanto, económica es mundial. A nosotros, como europeos y ricos, nos pilla de lleno el aumento de la inflación, pero a nuestros vecinos del sur les pilla con la amenaza de la hambruna. Y si el hambre les invade, van a salir huyendo.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Esa inflación sería 3,5 puntos superior a la actual. Estaríamos hablando.
A ver cómo encajamos nuestro día a día con la energía y la inflación en récords, cómo lo encajamos con un nuevo orden mundial que requerirá un mayor gasto militar, sin duda, y un replanteamiento de nuestras prioridades.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Y el día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que Yastel te toque la fibra. Porque además de tener una fibra 300 buenísima y 2 líneas de móvil por $39.95 precio definitivo, puedes tener un Samsung con más del 50% de descuento. ¡No te lo pierdas! Llama al 1510.
Este verano disfruta de la novela más vendida del año, El libro negro de las horas, el nuevo y trepidante thriller de Eva García Sainz Urturi, autora del bestseller El silencio de la ciudad blanca. Si te gusta el misterio, sumérgete en El libro negro de las horas, Editorial Planeta.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pon la brocheta de oro para esta semana. Prueba nuestros pinchos de cerdo adobado y pollo selección de día con un 31% de descuento por solo 2,39 la bandeja. Nueva calidad día, confirmada.
Tío, ¿has visto lo de los NFTs? Sé que te flipa un buen cuadro en la pared, pero ahora el futuro es digital. En Fundación Telefónica te ayudamos a ser digital. Ven a 42, nuestros campus de programación gratuitos sin límite de edad con un 100% de empleabilidad. Aprende Big Data, ciberseguridad e inteligencia artificial. Infórmate en fundaciontelefónica.com o visítanos en Madrid, Barcelona, Urduliz, Vizcaya y Málaga.
Ya estamos escuchando la imagen que todos los días nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Ayer el triunfo estuvo representado por Rafael Nadal y la derrota por Boris Johnson. El tenista, que ya es historia, resistió jugando casi 4 horas y media con una lesión abdominal. Bueno, confieso que yo no resisto ni 3 horas conduciendo mi coche sin lesiones, sentado, con calefacción en invierno y aire acondicionado en verano, pero claro, yo no soy Nadal. El pundonor, el honor, la dignidad, el sacrificio, la generosidad, esas virtudes que ni abundan ni se venden en las farmacias, las administra este hombre con la misma naturalidad que asume el peligro de la herida o de la muerte el militar en combate. Y si la cara del día fue Nadal, la cruz fue Boris Johnson, en un ocaso que se empeña en prolongar sorprendido de no ser el Johnson triunfal del disparate del Brexit y aferrándose a que esto debe ser un mal sueño. No hay un chulo que sea igual a otro, pero todos se parecen en esta renuencia a reconocer la realidad, se llamen Donald Trump o Boris Johnson. El estadounidense era chulo y rico por casa, o sea que nació chulo, mientras Johnson se hizo chulo poco a poco y paso a paso. Todos los chulos van ascendiendo en la intensidad de la chulería a medida que comprueban que las chuladas las admite el público que tanto les vota en las urnas. A ello, a la chulería, añaden las mentiras y cuando constatan que las mentiras parece que tampoco le perjudican, las desgrana ya con provocadora persistencia. Advierto que estoy hablando de Boris Johnson, que hay oyentes que siempre están pensando en lo mismo. Las mentiras en la sociedad anglosajona se aceptan bastante menos que en la mediterránea y eso se le ha escapado al chulo de Boris Johnson. El chulo, en esencia, no teme que no le quieran ni le da igual. Lo que le desconcierta es que no le teman ni cause el menor respeto en nadie. Esa cascada de dimisiones, que todavía no han cesado, significa que cuando ofrezca un cargo ministerial al más tonto de la clase, hasta el más tonto de la clase saldrá corriendo. El chulo deja su partido desprestigiado y su país en un caos económico. Vuelvo a repetir que estoy hablando de Boris Johnson, aunque no se me escapan las similitudes. Parece que la chulería populista está dejando de estar de moda, al menos en el Reino Unido.
Bueno, lo del Reino Unido ya para otro día, porque a este huele a pólvora, ¿no?
Sí. Hombre. Además allí es todo mucho más rápido y desde luego más democrático, ¿eh? Hay una gran tradición en echar a los premieres en 48 horas.
Bueno, que llegamos al límite de nuestro tiempo. Chicos, chicas, que lo paséis muy bien, razonablemente dentro de lo constitucional.
Esto es.
Hasta pronto.
Adiós.
Adiós, adiós, adiós. Ahora nos vamos a El Corte Inglés con Mariani. ¿Qué tal, Mariani? Buenos días.
Hola, buenos días, Herrera. Pues mira, sí, porque llega el mejor momento. Llegan las rebajas del Corte Inglés. La verdad es que comprar en las rebajas compramos todos. No se necesita ninguna excusa y si la necesitas te la inventas. Quizás por eso también son tan divertidas. Mira, tienes hasta el 50% en ropa de cama, mesa y baño de la marca El Corte Inglés. El 20% en una selección de sofás y sillones también marca El Corte Inglés. Y hasta el 50% en una selección de menaje de mesa y cocina y de decoración, como no, marca El Corte Inglés. Hasta el 31 de agosto, las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Lo que quieres, por mucho menos.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en Carlos Herrera 2017.